It's not really a bossa.
Tres minutos pasan de las 4 de la tarde y seguimos en Querer o Reventar por la 970 Universal y por www.970universal.com. Estamos con Marcelo Signorelli, que estaba allá afuera mientras estábamos en el bloque anterior. Creo que hacemos la pequeña, como el hall de espera que tenemos, sí, para entrar al estudio. Se escucha obviamente la radio, ¿no? Se escucha, y Marcelo Signorelli se estaba yendo.
Lo tuvimos que agarrar.
Lo tuvimos que agarrar porque, claro, con Jacobo, que Jacobo, que lo estaba asustando a Marcelo Signorelli.
Nosotros dijimos, pero yo soy una persona muy buena y muy tierna, ¿no?
Sí. Después tenemos el desafío con Jacobo más adelante.
Bueno, ¿lo puedo amenazar?
Sí.
Te espero en la cancha, papá. Vamos arriba.
Te va a ganar este
desafío. ¿Qué tipo es?
El triple.
¿Preguntas y respuestas?
No lo podemos.
Bien. Bien. Ya jugó con Américo Signorelli o no llegó a jugar.
Sí, jugué con Américo Signorelli y lo dejé ganar, debo decir.
Todo lo contrario.
Américo contestó mal para que ganara Jacobo.
Sí, y le decía las respuestas para que ganara él.
Sí. Bueno, tenemos el placer de tener padre e hijo en la misma silla. ¿Verdad? Tuvimos qué más, al Flaco Castro, pero salió por teléfono, porque tuvimos al hijo también,
sí,
a Felipe Castro, en el programa. Estamos con Marcelo. Si digo Marcelo Signorelli, les digo básquetbol. Y si les digo...
El maestro Tavares del básquet.
No.
¿Se puede decir que es el
maestro Tavares? Ojalá.
No tiene carrito, pero es el maestro Tavares del básquet.
Pero te lo han dicho ya.
No, ojalá. No, pero no. Lejos, muy lejos. Años del maestro.
Estás, bueno, recién hace muy poco terminó la AmeriCup, ¿no? Que es un evento importante.
Un torneo bastante importante, sí.
Sobre todo para Uruguay, lo que implicaba ser parte de la organización y recibir todas esas selecciones acá. ¿Qué conclusiones te llevaste en general del torneo?
En cuanto al nivel deportivo, pienso que nos quedó un poquito ahí para mejorar en cuanto al partido con Estados Unidos. Creo que Dominicana, salvo el segundo cuarto ahí, hablando exclusivamente de básquet, le ganamos bien. Panamá creo que fue un partido relativamente fácil. Y después Estados Unidos nos queda el sinsabor ahí de tres minutos fatales, sobre todo defensivamente, que nos convierte en 8 puntos en errores nuestros. Y nada, y nosotros con los porcentajes que tuvimos era imposible ganar. Fíjate que Jason y Fiti combinados tiraron 1 de 14 en triple y Esteban 2 de 9 libre, o sea, si vas a los números y a las estadísticas reales. Lo importante es que creo que fuimos competitivos, ¿no? Eso. Por más equipo de Estados Unidos, B, C, D, H que venga, sí, para nosotros es
muy difícil.
Es otro mundo lo de ellos. Pero
es totalmente diferente.
Se los vio, aparte, cuando terminó el partido, se había hablado mucho de los jugadores que no venían, terminaron viniendo Granger, Batista, y se los vio muy metidos también. Es más, se los vio muy enojados con ellos mismos cuando termina el partido con Estados Unidos. Quedó ese sinsabor de haber hecho un partidazo y que al final se te escape, como dijiste, en 3 minutos.
Sí. O sea, a ese nivel de competencia vos tenés que tener los 40 minutos concentrados. Después podemos hablar de la rotación, de que si llegamos cansados, de la falta de claridad ofensiva, de lo que quieras, pero si los 40 minutos no estás al nivel de concentración óptima, es muy difícil ganar a este nivel. Claro. Es muy difícil. Nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a poco a este nivel porque se vienen las eliminatorias, ¿no? Entonces, si queremos pasar la primera fase y jugar la segunda, tenemos que tratar de que los jugadores nuestros se adapten a nivel internacional, que es lo que hablábamos fuera de micrófono. Es totalmente distinto al básquetbol nuestro, ¿no? Totalmente.
Y a nivel general, más allá de lo técnico, digamos, y de la cancha, ¿no? Porque decíamos lo que implicó también organizar.
Sí.
¿Qué impresión te llevaste con respecto también al público? Que hubo como un ajite también después de la primera fecha, ¿no? De los jugadores, como hay que venir. Claro. Terminó acompañando mejor después.
Yo creo que éramos todos escépticos de la recepción del público, porque Uruguay del 2003 eran 14 años no jugaba acá. Y entonces vos siempre jugás afuera y creás una desunión entre el público, que es tan importante en un deporte como el básquetbol.
Claro, que estás ahí.
Y la selección. Y bueno, yo creo que la venta de abonos rondó los 1.600, 1.700 abonos, ¿no? Ni por asomo lo que se esperaban que se iban a vender. Pero creo que del partido Dominicana al partido de Estados Unidos se vendieron 900 entradas más. Entonces ahí creo que el público acompañó. Y yo creo que la ovación del público al final es lo que más te reconforta. Para el equipo, digo, ¿no? O sea, los jugadores me parece que hicieron un ida y vuelta con el público. Creo que transmitieron cosas hacia afuera porque Yo veía el básquetbol y la selección lo transmitía mucho.
Sí, parecía uno de esos partidos de fútbol de la selección, que la gente está muy metida con,
claro,
con el equipo, que como que se tira todo para el mismo lado, que se, claro, apoya.
Porque siempre surge,
claro,
el comparativo con el fútbol, ¿no?
Claro,
es una cosa lógica.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
hoy el fútbol, si siempre fue el deporte número uno, yo pienso que cada vez lo es más.
Sí, sí.
O sea, que está ya uno más, ¿no? El deporte, el fútbol. Ha entrado en la gente, en la piel de la gente, como nunca antes había pasado.
¿Y a vos te gusta el fútbol?
Sí, me gusta el fútbol. No soy futbolero. O sea, si te miro un partido de básquetbol o fútbol, elijo básquetbol siempre. Pero soy de la selección. Soy del proceso y soy hincha de muerte del Vasco Tavares. Pero yo pienso que el fútbol ha logrado, por mérito propio, si la selección del 90, si vamos al 90, ¿quién quería la selección?
Sí,
nadie.
Sí, 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 Nicolás.
Digo, cuando entró el maestro, limpió todo y se hizo una selección querible por todos. Y bueno, ojalá que el básquet pueda seguir ese camino, que sea querible. Yo pienso que un pasito se dio ahora. Por ese lado, ahora yo venía por la calle y te para gente y te saluda, ¿no? Digo, eso es lo reconfortante de esto. Después, lo otro, los resultados son...
Pero hay una intención de eso, hubo una referencia al proceso de Tavares como una analogía,
sin duda,
en el sentido, mismo desde la federación, ¿no?
Sí, se trata de, vos como entrenador, sí, cabeza, tratas de hacer eso. Después son dos deportes diferentes,
sí,
son dos realidades diferentes, son dos economías diferentes, totalmente diferentes.
Sí.
O sea, el básquetbol no tiene retorno, si vos vendés a un jugador no tenés nada, o sea... Alguno de derecho, claro, de formación, y el fútbol es entre un dinero alucinante por todo, ¿no?
Sin, la FIBA, sin embargo,
no parta la plata, ¿no?
Claro, sin embargo, como la marca registrada del proceso de Tavares, más allá de todos esos factores, siempre pasó por otro lado, ¿no? Que,
sin duda,
que tiene que ver con otra cosa, con el grupo, con la importancia
sin
de,
duda,
de eso.
Claro, que no pase como pasaba con Argentina, que ahora que cambió 200 veces de técnico, que los jugadores, algunos que no quieren venir, como pasaba en el fútbol hace 15 años. Eso también se está buscando un poco en la federación.
Y sin duda, porque vos, yo estoy en todos los entrenamientos formativos, conozco a todos los chicos, todos los que pasaron, los que entran, los que salen. Entonces tratamos de la generación 2004, que es la que estamos trabajando, la 2004-2003, que es la U14, que se prepara para el sudamericano, que ahora cambió, era en diciembre, ahora cambió en octubre. Es lo que tratamos de ser respeto, que vaya de abajo hacia arriba. Entonces vos ves pasar a la sub-14, a la sub-15, a la sub-16, sub-17, los entrenás. Ves a los entrenadores que trabajan, ves a los preparadores físicos que trabajan y ya ves a todos los chiquilines que tienen su ropa cuando llegan, tienen su ropa lavada, su ropa limpia, tienen un complejo que antes no tenían, no andaban de cancha en cancha, tienen su lugar, su casillero y bueno, eso quieras o no te va creando un sentido de pertenencia que es importante. Y después va generación en generación y ese chico, yo leía que el maestro a Valverde lo conoce a los 13 años, ¿no? Dijo
sí,
en todos lados. Y bueno, yo de repente, yo no voy a seguir 10 años como el maestro, ¿no? Mi contrato es de 2+2, pero digo, el que empezó a los 13 va a tener 17 y yo lo voy a ver pasar por todas las divisiones formativas. O sea,
claro,
que eso está bueno, me parece que crea ese sentido.
¿Y en qué tipo de, cómo lo estás haciendo, digamos, en un rol más de tratar de conocerlos, hablar con los jugadores o vas y miras un poco desde afuera?
No, yo los primeros los conozco por el nombre a todos, los he entrenado. Ahora por supuesto está Capalvo con esa generación, lo llamo por el nombre, lo saludo cuando entra, cuando se van, le pregunto cómo están, no estoy todo el día en la práctica,
claro,
o sea, la miro de la oficina o estoy sentado ahí en la cancha, corrijo a los entrenadores si una cosa no me gusta, hablamos permanentemente hacia el básquetbol que vamos y tratamos de que los chiquilines hagan otras cosas que no hacen en sus clubes. En definitiva, los formadores de los chiquilines son los clubes, no es la selección.
Sí.
La selección te los puede mejorar. Yo pienso que tiene métodos como para mejorarlos y para darle competencia internacional, que es capaz que a lo que los clubes les faltan, ¿no? Y no lo logran hacer en la competencia doméstica. Entonces nosotros como seleccionadores le tenemos que dar eso. Me parece que va por ese lado, ¿no?
¿Hubo un giro o algo después de este último AmeriCup, de haberle ganado después de 22 años a República Dominicana, de todo lo que se generó con la gente, de estar tan cerca de ganarle a Estados Unidos y de decir, bueno, se puede, sí, creo que si hacemos un camino y trabajamos de forma seria entre como estaba diciendo, entre todas las formativas, se puede generar algo? O sea, ¿se habló más que nada en las autoridades, en la federación?
Yo creo que el camino ahora está, no hemos tenido
la buena idea. ¿O es algo que se habló un poco por arriba y que no
o sea, los proyectos están presentados? por supuesto los proyectos cambian a medida si vos en los torneos que vas clasificando a los premundiales o no. Yo tengo mis ideas y los neutrales tienen sus ideas también. Ahora pienso que nos reuniremos a la brevedad, ya terminó la Copa América, hay un montón de cosas que barajar y dar de nuevo, cosas que se pueden hacer, cosas de discusión, cosas de inversión, y bueno, y estamos en esa, pero siguen entrenando. La U14 tiene que preparar, que tiene torneo el mes que viene, más si se adelanta, tiene que apresurar los entrenamientos, tiene que meterle más entrenamientos, más frecuencias semanales, ¿no? Pero bueno, por ese camino vamos, sin duda, pero que tenemos mucho margen de mejora, tenemos. Requiere una inversión importante también, ¿no? Que hay veces las arcas de la federación no están tan fuertes como para hacer una inversión importante de salir a competir al exterior. A veces los jugadores están en sus clubes, tenés que buscar los momentos adecuados para salir. Pero bueno, se han hecho muchas cosas valiosas. Hay que darle más. Pero hasta ahora, desde abril 2016, nosotros con este proceso empezamos con 30 jugadores U23. De esos 30, 10 estuvieron en la preselección nacional. O sea, eso te da la pauta de algo, ¿no?
Ya se le puede llamar proceso.
De que Gonzalo Iglesias, Nando Cáceres, Subiaurre, Sanota, Medina.
Parodi no entra.
No, Parodi no se entra porque ya estaba para la mayor. Cerrés, Ducase.
Duca.
Ahí me falta el octavo, que no me acuerdo quién es. 8 integraron a la preselección nacional. Y algunos quedaron, ¿no? Y algunos tienen buen suceso, o sea que ese es el camino que tenés que transitar.
El tema de Ducasse, el tema de esos jugadores que están en el exterior y que... ¿Cómo se llega a eso? Porque yo veo que dicen... porque Ducasse estaba en una universidad y... ¿Cómo se alcanza ese...?
Ducasse estaba en un high school, no es universidad.
Sí, ahí va.
El tercer año es el año junior.
Y ¿se comunican ellos? ¿Cómo?
No. A Ducasse, yo como fui a ver a Granger a Turquía, claro. Yo por una cuestión mía personal iba a una clínica de la NCAA Final Four de las universidades, que daban un par de clínicas ahí, y yo fui por mis medios y le dije a la federación, voy a pasar a ver a Ducasse, ¿no? Y pasé a ver a Ducasse, y estuve con él en el high school y le expliqué. Para mí Ducasse era titular. Lo que pasa es que no lo fue porque se lesionó el día antes del debut del American. Pero él está haciendo el tercer año, ahora pasa el cuarto año, él cambió de high school y va a ir a una universidad. Tiene 12 ofertas de universidades División 1. Acá vinieron 4 entrenadores a verlo en vivo y en directo.
¿Ahora en la American?
Sí, sí. Pasa que no sé, nadie se entera porque nadie sabe, pero
claro.
Vinieron 4, está, y Ducasse pobre no tuvo ni minuto, pero bueno.
Claro, sí.
No, pero está, pero por hechos fortuitos. Pero no, tiene ofertas y para nosotros es mejor cuantos más jugadores se vayan, porque tienen estructura, porque tienen medios que acá no tienen para entrenar y porque estudian. O claro. Sea, hacen todo en el mismo lugar.
Cada vez
nosotros eso nos simplifica tremendamente. Por supuesto que Juani ya habla con los entrenadores y le dice, mi prioridad es la selección y cada vez que me llamen yo tengo que ir. Bueno, eso yo tuve una discusión con el entrenador de high school porque él no entendía lo que era Uruguay, las eliminatorias, no le importaba nada. Bueno, tanto es así que él cambió de high school, no por el hecho de que el entrenador dijera eso, porque no le gustaba al entrenador. Pero bueno, Juani, como muchos otros, como Andrioli, que estaba en el mismo colegio de Juani, que es una generación 2000, como otros chiquilines que se pueden ir, para nosotros muy conveniente que se vaya.
¿Y cómo es ese transitar, perdón, la yerba?
Es la yerba.
Me hace, claro, me
juega la yerba.
Pero compró Jacobo la
yerba. Sí,
Jacobo. Pero no, te iba a preguntar, ¿cómo es ese transitar en para los jugadores, ¿no? De irse totalmente a un país donde el básquetbol tiene totalmente otra dimensión? Viviste también en Estados Unidos, ¿no? Estuviste de joven.
Estuve
en Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede eso influir en ellos para que puedan decir, no, mi prioridad es la selección también, ¿no? Está todo bien, esto me encanta, pero...
No, eso va en cada cabeza. O sea, cuando Jason se fue tenía 16 años, 15 años. Se fue después de un sudamericano sub-15 en Piriápolis. Ahí lo reclutaron. ¿Su 18 era?
Sí. Porque yo fui, porque jugaba mi primo.
Ahí va.
Y Cabeza López.
El Cabeza López. Su 18.
Su 18.
Que tranquilamente podía
ser. Dirigía el gallego.
Exactamente.
Perfecto. Y ahí se fue.
Y ahí se fue.
Él tenía 15, él daba 3 años.
No, él tenía 16.
16.
Pero era un infierno.
Está. Y ahí él se va. Y se va a Estudiantes de Madrid, donde estudia, donde juega. Y el tipo tiene que tener la cabeza lo suficientemente abierta para el básquet para volver. ¿Tá? Después él, por motivo que todos saben, no volvió, volvió. Sí. Todo ese teatro que se armó. Pero el caso de Ducasse, hizo todas las formativas en Uruguay. O sea, jugó en la selección. Es de generación 98. Él, o sea, ya lo tiene impregnado eso de la selección. Y pienso que para él tiene que ser un honor venir de la selección. Y no tiene que poner ni un pero. O sea, y así me lo ha manifestado. Ahora él se va el miércoles. Yo me voy a reunir con él, voy a hablar con él ahora, porque va a otro high school, donde le voy a decir que hable con el entrenador y yo le voy a escribir también. Y bueno, y vendrá en noviembre, como siempre. O sea, como siempre pasa. Si va a estar citado, tiene que venir. Y es lo que te decía antes, si más jóvenes se abren a esa oportunidad, porque aparte estudian y entrenan, quizás hay un porcentaje de que va a llegar, puede llegar a jugar a nivel profesional o puede quedar en eso, pero por lo menos tiene un degree, o sea, un estudio, o sea, un, ¿cómo se dice? Una profesión, ¿no? Sí, se recibe de algo. Entonces me parece que por ese lado está bárbaro.
Y hablando, primero te voy a preguntar por Batista, como para cerrar un poco el tema más técnico, ¿no? Nosotros hablamos con él
un crack
del AmeriCup, cómo lo viste a él en también, bueno, ese relacionamiento con la gente, que él, digamos, que junto con Granger de repente era como de los más queridos, o que la gente iba
para. Sí, bueno, Fittipaldo es un clase A también, pero es más joven. Sí, capaz que Granger y Batista son los que han tenido más recorrido. Más
claro, bueno, Esteban no ha faltado nunca la selección, claro, ¿no? O sea, él el encanto con la gente lo tiene siempre.
Sí,
o sea, no ha faltado nunca y ahora va a jugar en Huelca, ¿no? O sea, va a estar acá. Jason, él mismo tenía esa duda de cómo iba a ser recibido.
Claro.
Por toda la manija que se había dado en torno a su persona, ¿no? Si vos escuchás a algunos medios periodísticos deportivos, que era un traidor, un vendepate, que no venía más, ¿cómo no va a venir más?
Joaquín Omar, como uno.
Sí.
O sea, ¿cómo no va a venir un tipo de esa calidad? Digo, hay que agotar los recursos para que el tipo venga.
Pero si son jugadores, en el caso de él, que finalmente lo recibieron bien, ¿no? Pero sí. Sobre todo también Batista.
Se metieron en la piel.
Que son como, digamos, que si haces una campaña publicitaria o lo que sea,
lo vas a poner a ellos.
Porque
vos veías la ovación cuando presenta la presentación olímpica. Pienso que entre Jason, Fiti y Esteban estaban los más aplaudidos. Después Luciano está muy aplaudido también.
Sí. Para Luciano es un gran campeonato.
Claro, es muy querido. Sí. Y después el Pelado Vázquez también es querido.
Sí, el Tito Borsellino.
El Tito Borsellino. Pues,
pasa que esos dos son
claro, no parecen jugadores vascos.
Claro, son uruguayos que se metieron a jugar. Son los 3 millones de uruguayos que se metieron en la cancha de
vascos. Claro.
Cambiando un poco.
Son queridos.
No cambiando mucho de tema porque estamos en esto, pero para entrar un poco en cosas que no te vamos a preguntar, que te pregunta todo el mundo, ya te lo preguntamos en estos 15 minutos, pero cosas un poco más de lo cotidiano, ¿no? Te decías, te paran en la calle, ahora te reconocen, sí. ¿Eso qué es? ¿Lo sentís como algo que nació por esto, o que ya lo venías trayendo antes por tu trabajo también en otros clubes?
No, yo creo que por la AmeriCup, me parece por la AmeriCup. Toda la gente te agradece, chiquilín. Hoy fui a un evento que te decía que no sabía si llegaban ahora, me gusta llegar puntual y sacan fotos y eso. No, me parece por la América. Yo pienso que se siente, todo el mundo te dice lo que juega Granger, cómo anda Fiti y Esteban y el Pelado cómo mete y el Tito y lo otro y Lucián. Entonces pienso que lo que yo miraba es que la gente está mirando un poco al básquet. O sea, la gente mira al fútbol y me parece lo más correcto. Tratemos de que mire el básquet sigue siendo el segundo deporte del país, por más de que otros deportes pequeños han crecido mucho. Me parece que el básquet sigue siendo el segundo deporte. Entonces nosotros lo que tenemos que identificarnos es que la gente tenga camisetas de Fittipaldo, de Granger, de Esteban, que no tengan solo de Cavani, de Suárez o de Forlán o de todos los chicos para el fútbol. Estaría bueno que hubiera un merchandising del básquet también. Y bueno, me parece que eso es lo más reconfortante para mí como entrenador, y le debe pasar a los jugadores cuando van por la calle y eso. Yo pienso que la imagen fue positiva. Y nosotros teníamos miedo de eso, porque nosotros necesitamos a la gente en noviembre llenar el Palacio contra Panamá. O sea, para el jugador 6 es importante en el básquet, y lo necesitamos. Calienten y bandera y meter ruido todo el partido. Porque cuando vas de visita te pasa lo mismo.
Yo no sé si será que Aguada ya salió campeón, que es algún club que tiene mucha gente. En realidad no sé qué es. A mí desde siempre me gustó el básquet, pero yo siento que hay más gente que antes que está, por lo menos, interesado o simpatizante por el básquetbol.
Yo pienso que siempre lo hubo. Lo que pasa es que vos sin 14 años jugar en casa no sabés cómo reacciona la gente. Y sin 30 años ir a un mundial. Digo, el fútbol nos da cosas que no nos da el básquet. Digo, esa es la realidad.
¿Y molesta en realidad también que comparen con el fútbol o no?
No, no, al contrario. No, ojalá nosotros
nos... Es que yo te iba a preguntar, ¿cómo no? Incluso a nivel publicitario, ¿no? No se, se trata de repente de jugar un poco con eso, de decir...
O sea, Godín y Cebolla fueron al partido.
Es verdad.
Claro, o sea, ese tipo de cosas.
Y son amigos, y Godín es amigo Esteban. Y nosotros...
Mulera también, creo que sí. Claro, no había llegado todavía.
Mulera no había llegado, es amigo Esteban, porque cuando Esteban estuvo en Turquía, se hizo amigo de Fiti cuando fue a Turquía. Claro. O sea, que eso es bueno. Nosotros quisimos hacer un motivacional con Godín, ahí no nos dio los tiempos. Ahora lo puedo contar porque pasó, pero dijo, yo voy al partido, y apareció. Me hubiera gustado que hubiera llegado al vestuario, claro, antes del juego, pero esas cosas son las que unen.
Fue lo de la Moreira,
Fue lo de la Moreira también. O sea, me parece que Uruguay está atravesando un momento bueno en la parte deportiva, ¿no? Me parece lo de Lola, claro, lo de Laza, lo del fútbol, ahora lo del básquet un poco. O sea que nosotros nos faltó nada para clasificar a la Final Four. Hubiera sido... Y hubiéramos cruzado con Islas Vírgenes, que si no pasaban a este año le íbamos a ganar, y capaz estamos a la final de la American, ¿no? Yo qué sé. Lo que hubiera pasado, pero no pasó. La realidad es que perdimos a Estados Unidos, pero lo importante es la ovación final. Yo creo que todo el mundo de pie aplaudiendo reconoció el esfuerzo de los jugadores. Y me parece que va por ahí. Si vos tenés actitud y reconoces el esfuerzo, me parece que va por ahí.
Capaz que es un poco la negativa de los uruguayos, o capaz que todos lo pensamos. En realidad, en el fútbol lo decimos, ¿qué pasa cuando no estén Suárez y Cavani? El otro día se mostró que apareció Valverde. Sí, en el básquetbol, vos decís, bueno, ¿qué pasa cuando no esté Batista? Cuando no esté Granger. Obviamente es un jugador clase A, pero tenemos un recambio.
Y el otro día me lo explicaba un entrenador que fui a una clínica ahí, un argentino que vino, y me explicaba, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa con... y qué pasaba cuando no estuviera más Ilieski, Capalvo, El Bicho, esa generación?
Mazzarino,
García Morales, y fueron surgiendo, y van surgiendo, capaz que no al mismo nivel que los originales, pero siempre van surgiendo jugadores, malos, buenos, siempre la selección va a tener sus jugadores. A esta selección le faltó Calfani, ¿no? O sea,
sí, Calfani,
y le faltó a Tilapaso. Que ya ahora puede jugar, si FIBA lo autoriza, que en breve lo va a autorizar, puede jugar por nosotros. O sea, son dos tipos que en la pintura pesan, ¿no? Matías, pesa y mucho, y Atila te da 8 o 10 minutos, te da.
Es una primicia esa, la de Atila, sí. Pasos.
Sí, sí.
Porque se habla de Anthony Johnson.
Anthony Johnson no cumple con los requisitos todavía. Necesitamos 6 meses más de demostrar que puede estar en Uruguay. No cumple los requisitos, pero Atila sí ya los cumple, o sea, ya puede ser citado.
Atila, eso es diferente a los otros deportes, porque jugó en la selección de Brasil, Atila.
Pero Brasil ya autorizó.
Ah, Brasil autorizó.
Si Brasil te autoriza, vos podés usarlo. Entonces, ya vamos a tener más cosas. Jason no creo que venga, ¿no? Porque la Euroliga está peleada con FIBA y es un ente privado y no autoriza a los jugadores, como los jugadores que juegan en NBA. Así que tenemos que suplir a Jason también, sobre todo en las ventanas de noviembre y febrero. En junio va a estar.
Pero eso pasa en realidad con todos los Argentina, Brasil,
todos los jugadores que no compiten
en
Euroliga.
No dejan venir de Europa a América.
Los jugadores de Euroliga no pueden salir ni para sus países respectivos. O sea, no pueden salir tanto para Europa como para América. O sea, por Euroliga, por ejemplo, no sé, Tima, que juega en Letonia, que va a jugar con Jason, no puede volver a Letonia a jugar en las ventanas mundialistas para clasificar a Letonia. Por Singi no puede jugar por Letonia porque está en la NBA. Brusino está en la NBA, no puede venir a Argentina. Campazzo no puede venir a Argentina.
Ahí podemos sacar más, o sea, que a Argentina le falte Campazzo, le falta.
A Argentina le va a faltar como 6.
Sí, bueno, ahí está mejor, capaz.
Sí, a nosotros nos falta Grange.
Sí.
Bueno, vamos a... tenemos que cumplir con una pausa. Después, ya nos vamos a meter un poco más. Primero tenemos una sorpresa.
Sí.
Para Marcelo. Y después Jacobo lo va a esperar para el tan ansiado.
Está bravo, Jacobo.
Combate de preguntas. Sí, sí, se está preparando.
Siguiendo con el tema de las extorsiones.
Heridas de guerra tiene Marcelo, no sé si lo viste.
Acá. Un balazo.
Tiene
eso, balazo en la frente.
Es como un balazo.
Es un balazo. ¿Sabe lo que le voy a decir, Franco Sena, para que se vaya a la pausa con esto?
¿Qué?
Le voy a hacer acá como los jugadores de básquetbol. Lo voy a embocar.
Muy bien.
Lo voy a embocar. Después de la pausa ya seguimos.
Una presentación de Parque del Este. Really bossa nova, but we got a thing that's based on a
kind of Latin rhythm. Bueno, pasan 32 minutos ahora de las 4 de la tarde. Seguimos con Marcelo Signorelli y ahora vamos a primero que nada presentarle una sorpresa que tenemos para él. ¿Está entero esto o
está Tengo que decir la verdad, está cortado porque estuvimos charlando con esa persona. Porque es una persona que yo estimo mucho.
Pero vamos a...
Estimo charlando.
La tiene que completar, como siempre, a la...
No, él la cuenta entera,
Va a contar una anécdota.
Sí, va a contar una anécdota, va.
Bien, bueno, muy bien. Tenés los auriculares por acá.
No sé si sale por aire o por...
Se escucha, bueno, por donde se escuche. Tenemos alguien que nos contó una anécdota sobre Marcelo. O
sea, que le pregunté si lo conocía y me dijo que sí.
Y lo conocía, bien. Y la queremos compartir.
Vivíamos en la calle Acevedo Díaz, 2376, esquina Garibaldi, al teléfono 29-6234, teléfono verde que me puso el señor Restucia porque no tenía bornes. Yo era secretario de la Mutual y el Marche era chiquito en la esquina de Llorelo y Cordano, las mueblerías. Ahí paraba el 187 negro que iba a aduana. Lo acompañábamos o mi señora Filo o yo, y el Marche subía manso y tranquilo y se me iba para Neptuno porque era socio vitalicio, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Un día viene con la novedad de que, ¿cómo te va, Marche, en Neptuno? Va, papá, voy a empezar a practicar básquet, me quería morir. Digo, pero en Neptuno que tiene piscina, al aire libre, a todo de tipo, ¿vas a hacer básquet porque tenés a dos cuadras del COE? No, porque están mis amigos. Y bueno, esa fue su vida, de entrada, su equipo, su club, sus amistades que todavía hoy conserva, al cual yo estoy profundamente halagado porque es un club señero, una barra sensacional, un club que no había lugar para entrar, no tenía lugar en los canastos para dejar la ropa, y en cual él hizo su carrera de todo, de amistades, de uno de los deportes que ama, que es el básquetbol, y sus amigos, no los amigos del básquetbol. Entonces, mi orgullo es decir, estuvo en un club bueno, se hizo de buenos amigos y hasta hoy los conserva. Un beso grande al Manche, decirle que lo quiero mucho.
Dice que te quieres mucho.
Es verdad,
¿verdad?
Yo era el año 72. Yo tenía 9 años, yo nací en el 63. Y él me hizo, mi padre me hizo socio de Neptuno. Quería que nadara. Porque él había ido a Neptuno y nadó. Y yo no sabía ni dónde estaba la piscina. Pero íbamos al solarium con toda la manga de delincuente. Y había un cartel que decía: se cita aspirante, mini vaque. Y ahí me puse en Gimnasio Negro, me acuerdo. 15 cuotas de 7.000 pesos, 10 de 8.000 y 2 de 10.000 pagó mi viejo para hacerme socio vitalicio. Me acuerdo como si fuera hoy. Me tomaba el 187, mi mamá me daba un litro de jugo de naranja en un termo y era lo único que tenía, sin un peso partido por la mitad. Nada. Creo que había boleto en esa época, ¿no? Y tomaba el ómnibus, me dejaba en la puerta tomaba y volvía para casa.
Todos los días.
Todos los días. Y ahí me iba al Neptuno y ahí todos mis amigos, o sea. Y el otro día, el sábado, fue un cumpleaños de Mauricio Lima, que es amigo, que ahora está en Chile, un oceanógrafo de la puta madre, un doctorado, un nivel. O sea, yo no sé ni por qué hice ciencias económicas un año, pero es otro nivel. Y mi padre fue al cumpleaños, una bestia, y se quedó como hasta la 1 de la mañana, y sacaba fotos y todo.
Acá fue, sí.
Sí, fue acá y Mauricio le regaló una mandíbula de tiburón. Papá y mamá tenían una casa en Solimar y papá la tenía puesta ahí como una reliquia. Y la vendió la casa con la cosa de tiburón. Le dijo, te la vendo, pero esto tiene que quedar acá. Después la dueña la habrá tirado.
Sí.
Pero no, sí, es así, tal cual. El Neptuno a mí, en esa época era como sí. Biguao, Malvino, sí, o Urunday.
Sí,
¿no?
Sí, el básquetbol era un grande.
12.000 socios activos tenía Neptuno. Nosotros cobrábamos un sobre celeste todos los 10. Cobrábamos por jugar. O sea, yo vivía de eso, mi viejo no me daba un mango, no tenía un mango para darme tampoco. Yo Coca-Cola o eso no la veía ni en foto.
Claro.
Iba al estadio con él y nunca me compró nada.
Los amigos del club son diferentes a los del liceo. O sea,
totalmente.
Siempre pasa.
Totalmente. Sí. O sea, totalmente diversos y totalmente diferentes y totalmente para la joda. Totalmente.
Y no tenía también a quién salir, ¿no? Porque no debe ser fácil estar con Américo ahí.
No, yo iba al fútbol todos los fines de semana a laburar con él.
Claro.
Me llevaba a laburar aquellos cables gruesos. Yo andaba atrás de él toda la vida. Estaba en el vestuario toda la vida. O sea, yo soy de Peñarol. Y me acuerdo de los cuadros de Peñarol. Me acuerdo de los cuadros de River. De Bareño, de Victorino, de Liuzzi, de El Mono Correa. Entonces, del capellán, me acuerdo de todo. Es que yo entraba al vestuario.
Mauro, con Mauro compartimos. Sos el hijo de Dios para nosotros.
Ah, o sea, para, ¿o no? Mi viejo, estábamos en la Plata América. Viste que el fútbol de la Plata América se ve así, ¿no? Es una cosa que no ves nada. Sí. O sea, porque no sé, la cancha hace así. Nunca entendí.
Sí, el otro lado no lo ves.
Bueno, y eso todavía es conservo, ¿no? Yo no voy al estadio mucho, pero esos butacas que eran espantosas, de cemento.
Sí, el
tanto. Un frío, bueno.
Ahora te invitan al spa.
Bueno, sí, no. Entonces, y papá se iba 30 minutos antes del segundo tiempo, se iba por el estuario para agarrar la primera nota. Un enfermo. Y yo, en la época del Clan 10, con Víctor Hugo, con el Pocho Olivera, Polié.
¿Con qué?
Claro, iba todos los días yo. Y el Pocho Olivera me pagaba helado, me acuerdo clarito, o sea, me daba plata para comprar helado, y ahí era la forma de garroñar. Pues papá no le sacabas una, era imposible. Y tenía un hambre, pero eran lindas épocas. El estadio, íbamos a la 1 de la tarde, no había nadie, nos íbamos a las 7, o sea, era mi paseo de fin de semana. Otra cosa no había para hacer. Época de dictadura, vivíamos frente al comando, ¿no? O sea, eso lo tenía impregnado en los oídos toda la tarde, no podía dormir la siesta.
Y anda a decirle que se calle.
Sí, no voy a decir que a los
muchachos. Vecino, por favor.
Quiero dormir la siesta.
Bueno, tenemos preparado ya el desafío, Jacobo Signorelli.
Sí, acá estoy.
Jacobo Signorelli, vamos a explicarle, es así, es una pregunta para cada uno, vale un punto cada una. Múltiple opción, vas a tener opciones, son diversas, son preguntas que las preguntas Messi, le decimos nosotros, van para un lado pero enganchan terminan en otro.
Pregunta de cultura, ¿qué son?
De todo. Y después dos para cada uno, y después hay una tercera pregunta que es de otro estilo, que ya es el primero que toca responde, que esa vale hoy cuánto.
Hoy están 236 puntos.
236 puntos.
Porque valen, son dos preguntas para cada uno que valen un punto, 236. Y el bono vale 236.
Perfecto.
O sea, vos ves cuál te conviene
contestar. Perfecto. Ok, bueno. ¿Con quién arrancamos?
Y arrancamos con Jacobo.
Bueno, vale.
Señor Jacobo, Marcelo Signorelli será el próximo Oscar Washington Tavares.
Sí.
¿Qué jugador de la selección uruguaya juega en la liga italiana? ¿Granger, Batista o Fittipaldi?
Jacobo no está mucho en el básquetbol, pero me voy a arriesgar.
Es muy fácil.
Batista.
No. La respuesta es incorrecta, Jacobo.
¿Ah, sí?
No. Sí, ninguno de los... No, mentira, Fittipaldi juega en el...
Fittipaldi, yo siempre
pensé que Fittipaldi... ¿En el Milan?
¿Eh?
En el Milan.
En el Inter. En el Inter de Italia, con vecino en la mitad de la cancha. Señor Marcelo Signorelli, en Tailandia una mujer le prendió fuego a la casa a alguien por haberlo eliminado en Facebook. El récord de puntos en un partido del Fefo Riz, ¿cuántos fueron?
83. Ay. 84.
Ay.
Contra Colón en la cancha de Tuna.
No, correcto. 80, 84, 82.
84. No, mal. Marcelo. Aparte tengo una queja, porque al hombre le estás preguntando de lo que es oficio, digamos. Es como si a mí me preguntara de pasta. Yo sé de pasta, si yo tengo una fábrica
de
pasta.
Fue en la cancha de Neptuno contra Colón.
Claro, eso.
No había triple.
Es injusto. Esto es injusto.
Pero igual ya sabés cuál gana. ¿Sabés que es la última pregunta?
Sí, bueno,
vamos con la segunda.
La segunda, dieron lluvia hasta el lunes. ¿Cuál de estos presidentes es más joven? ¿Maduro, Macri o Evo Morales?
Maduro, Macri, Evo Morales.
Del más joven al más viejo hay 5 años, mirá que tampoco hay tanta
diferencia. Sí. Fa, me la voy a jugar,
Joder.
Evo Morales. Solo porque el que tiene menos canas.
¿Y sabés que es incorrecto?
¡Ah! Para mí es Maduro,
Es Maduro.
¿Es Maduro?
Es Maduro.
¿Sabes que a Maduro le sacás el bigote y queda un pibe? Es un guacho.
Sí, porque piensa como un niño.
Sí, no lo dejan entrar.
Casi te pongo al de Corea del Norte, 33 años tiene. Yo pensé que era un veterano.
El que quiere romper el país. Sí,
exactamente.
Bomba de hidrógeno.
Sí, sí.
Completo es el tipo.
Ya estuvo experimentando misiles y dice que no van a dar uno.
Completo.
Así que bueno.
Completo.
Con el señor Marcelo Signorelli, una mujer apuñaló a un hombre y luego le pidió el cuchillo a la justicia porque lo necesitaba para cocinar. Los aros olímpicos tienen varios colores.
Sí.
Azul, rojo, amarillo, verde
y negro.
¡Bravo! No, qué injusticia.
Representa a los continentes.
Qué injusticia. La de los presidentes no la sabía.
No la sabía.
Los presidentes no la sabía.
Iba a decir Macri yo.
¿Sí?
Iba a decir Macri.
Y ahora viene la pregunta de 260
puntos. Claro, esta es la que. Esta hay que golpear.
La que golpea, contesta. Si contesta mal, gana el otro.
Correcto.
Ojo.
Y no es una pregunta de estas de. Es una pregunta de pensar. Pero no vale hacerla de Loco Contreras.
No vale hacerla de Loco
Contreras. Loco Contreras, tiene eso. Y se quedó media hora pensando. Creo que hicimos. Al otro día venimos y seguía pensando a ver qué. Pero tiene que ser rápido. Tienen que decir un nombre que termine con la letra R.
Tocó Jacobo primero. Javier.
Perfecto.
Y de atrás llega Jacobo, que gana.
Javier.
Increíble.
No, sin ser Javier, tenía que decir Walter.
Ranger. ¿Sabés que yo estuve rato pensando Oscar?
Oscar.
Ranger. Bueno, el bonus lo ganó Jacobo.
Sí, por lo tanto, ahora, ¿qué gana Jacobo por esto? No, un café.
Tirale tu historial.
¿A quién le gané? Sí. Le gané a Scotty, le gané al Japo Rodríguez, al Loco Contreras.
A Carini.
A Carini yo no sé cómo hizo para jugar en Europa. Carini, no sé cómo hizo para jugar en Europa. A Tulay, le gané a todo.
Pellejero,
¿quién vino? Débora Rodríguez, no, Débora
Rodríguez.
Inés Remersaro, que la tuvo que remersaro,
es verdad. Bueno. Muy bien.
Al Tonga Reino que fue lo pongaste.
Sí. Le vamos a pasar la foto a la gente de Básquet Total a ver si le cambian la foto de todas las notas que tienen.
Todas las mismas notas iguales. Pasa una noticia.
Parece que
la cara de Souto y en la conferencia de prensa está como diciendo: ¿qué hago acá, no?
Esa es la competencia. Esa es la competencia.
Con la publicidad.
Esa es la competencia.
Doble falta, por supuesto.
¿Tenés algo para decir de doble falta?
No.
Unos corruptos.
Que hablan mal, le dicen que es un mentepatria Ranger y todo eso. Bueno, muy bien. Marcelo, muchísimas gracias por venir.
Por favor.
Nos alegra mucho que te esté yendo bien y le esté yendo bien a la selección con esto. Y cuando lo único que te vamos a pedir es no te olvides de dónde saliste.
No sé
de dónde, pero no te olvides de dónde saliste. Y cuando seas el maestro Tabare, cuando andes en muleta, ese tipo de cosas,
nosotros también tenemos canje con ortopedia. La tiro.
Hablamos,
seguí contestando.
Y tenés que una frase, acordate. Tenés que tener una frase: el camino a la recompensa,
vamos que vamos.
Una tuya, alguna tuya. Eso como consejo, viste, para más adelante, cuando ya
cuando estés ahí en el Palacio Legislativo esté 50.000 personas esperándote.
Claro, exactamente. Tirá una frase y un saludo para la gente de Creerlo Reventar. Bueno, un aplauso para Marcelo Signoretti.
Y oro, maestro.
La verdad, tremendo. Bueno, seguimos con más, ya estamos por
terminar. El programa.
Seguimos con más después de la pausa. El programa sigue, pero no sé cómo que siga. Después de la pausa sigue.